Amados, vamos a hacer una oración antes de empezar. Oh Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana agradecidos porque tú estás aquí, porque tú nos has dado salud, porque tú nos has dado fuerza, porque tú nos has sostenido. ¿Cómo no estar agradecido? Aparte de todo eso, nos has escogido, nos has llamado, nos has justificado, nos has dado condición de hijos, nos has entregado el reino. ¿Qué más te podemos pedir? Por eso, mi Señor, como todos los días lo hacemos, pero particularmente hoy domingo, primer día de la semana, un día domingo resucitaste, y por esa causa pues la iglesia en algún momento pues adoptó también este día como un día para ti, para rendirte la gloria debida a tu nombre. Queremos solicitarte que tu gracia corra, tu unción se mueva y nos toque, nos edifique, nos anime, nos aliente. Te pedimos que reprendas a maligno por nosotros, que nos guardes de la tentación y que nos sostengas con la diestra de justicia siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados, la semana pasada, el último domingo del año 2021, les hice una invitación a detenernos para mirar atrás. Para mirar atrás y lograr establecer en nuestro año piedras de ayuda de Ebenezer. Levantar en nuestros corazones columnas de piedra que sean un recordatorio de su gracia, de su bondad, que podamos decir: hasta aquí nos ha ayudado el Señor y nos va a seguir ayudando. Cuando pienso en mi año, voy a hablar en términos de lo personal, no voy a hablar en términos de lo eclesial. Tengo también cosas que decir de lo eclesial, pero en este momento, en esta oportunidad, quiero hablar de lo personal. Y pienso en esas columnas de piedra, en esas piedras de ayuda, en mi corazón, para saber decir: hasta aquí me has ayudado a vencer, aquí corrieron los filisteos, ya no van a volver, tú me vas a seguir ayudando. Puedo pensar en al menos dos momentos. La mañana del 23 de septiembre, cuando amanecí en la clínica. Esa noche, la noche anterior, tenía mucho miedo. La demanda de oxígeno de mi cuerpo era algo para nada normal. Yo sabía que ahí, hospitalizado, iba a estar mejor que en casa, porque en casa no había la posibilidad de colocarme el oxígeno, pero en casa iba a haber alguien al menos velando por mi sueño. Aquí no, aquí estaba solo en esa habitación, aislado, aún sabiendo de que seguramente las enfermeras entrarían durante la noche. Y era una sensación de terror por causa de: wow, y si cuando me duermo se me cae la mascarilla esta, ¿qué va a pasar? Aparte de eso, al cerrar mis ojos, pues había visiones confusas, horribles. Así que también tenía como temor de dormirme. Y sin embargo, pues en algún momento me dormí. Y cuando despierto esa mañana del 23, y abro los ojos, veo que estaba amaneciendo. No había querido que cerraran la cortina de la habitación, le iban a cerrar, y dije: no cierren eso, dejen eso abierto, quiero ver la luz, quiero ver lo que está pasando afuera. Y cuando comienzo a sentir la luz, hay una calma en la habitación, hay una paz sobrenatural en la habitación que no es normal, es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en mi espíritu yo sé que Él está allí. Y de repente me di cuenta que, a pesar de que estaba ladeado, la máscara estaba colocada bien en su lugar, no se había caído en toda la noche. Y pude sentir en mi espíritu su voz. Y me dijo: pegamento celestial. y entendí, esta máscara no se va a caer, Él la tiene sujeta. Aunque no hay nadie velando aquí, Él la tiene sujeta. Y me pude comenzar a relajar, y su presencia allí, moviéndose, su presencia allí, comenzó a ministrarme y a decirme, tranquilo hijo, no pasa nada, todo está bien, yo estoy aquí, descansa. Y eso ya comenzó como que a explotar dentro de mí, porque era como mucho con demasiado. Me percaté entonces del amanecer y había allí, pues como es el amanecer, pues, ¿no? Las nubes y los colores y todo se veía hermoso. Lo que yo no esperaba es que él volviera a hablar y me dijera, ¿te gusta el lienzo que preparé para ti? ¡Pum! Piedra de ayuda, columna de mi corazón. Hasta aquí me has ayudado a envejecer y me vas a seguir ayudando. En ese momento supe que pasara lo que pasara, todavía no tenía certeza si iba a sanar o no, pero pasara lo que pasara, Él estaba allí conmigo y no tenía nada que preocuparme, no tenía por qué tener temor, Él estaba allí. La segunda piedra de ayuda que puedo recordar recientemente es ahora el 28 de diciembre. Y el Señor me permitió, después que terminé toda esta malvada enfermedad, pues he tenido que ejercitarme por razones de los pulmones. Y he estado pues caminando y haciendo ejercicios, qué sé yo. Y estaba pendiente de en algún momento el Señor me iba a permitir ir a caminar, lo hago ahí en el edificio. Y fui con mi familia a caminar ahí al Parque de la Floresta. Y mientras caminaba en el Parque de la Floresta, su convicción de nuevo vino sobre mí, porque en ese tiempo que estuve hospitalizado, Él me había hablado y me dijo, ¿no? Frente a momentos en que uno piensa, me dijo, volverás a caminar en el Parque de la Floresta. Así que esa mañana del 28, cuando caminaba por ese parque, su presencia estaba sobre mí y era como que me afirmaba, ¿no? No puedo decirle que en ese momento yo escuchaba su voz ni nada como me pasó mientras estuve hospitalizado, sino que era su espíritu, esa convicción de yo cumplo mis promesas y hoy estás aquí haciendo lo que te dije que ibas a hacer. Y yo le di gloria al Señor, columna de piedra en mi corazón, piedra de ayuda, Ebenezer, el que me ayudó hasta aquí me va a seguir ayudando. El que te ayudó, porque tú vas a levantar tus propias columnas de tu corazón que para ti van a ser grandiosas, no tienen que compararte con otros y decir, oh, yo quiero una como esa. No, tiene que ser la que Él tiene para ti, esa columna de piedra, esa columna de ayuda, esa piedra de ayuda, ese bendecir en tu vida que te va a permitir decir, hasta aquí me ayudó Él y me va a seguir ayudando. Porque ahora lo que quiero hacer este primer domingo del año es, ok, ya miré hacia atrás, ya vi hacia atrás, ya conseguí las piedras de ayuda, las establecí firme en mi corazón, pero ahora me volteo y miro hacia adelante. Quiero que me entiendas bien lo que te estoy diciendo, porque es necesario tener esas columnas de ayuda, pero esas columnas de ayuda, para tú ir a ellas y recordar lo que el Señor hizo, tienes que voltearte e ir hacia atrás. Pero el Señor quiere que avancemos. El Señor dice, o nos enseña en su palabra, levante estas piedras de ayuda, porque van a venir momentos quizás de desánimo, de desaliento, momentos en que te sientes agobiado, que te sientes con una gran carga y pareciera que no hay como que forma de que puedas soltar eso. Entonces te doy una idea, vamos a decirlo así, dice el Señor, regrésate, detente un momento, deja de mirar hacia adelante, párate, mira hacia atrás, ve esas piedras de ayuda, corre hacia ellas y ponte allí y comienza a darme gracias por lo que yo hice, que tú conoces y sabes que yo hice, para que mi espíritu traiga a ti esa convicción de que lo que hice una vez lo voy a volver a hacer. Y el que hasta aquí te ayudó te va a seguir ayudando. Y una vez que tengas esa convicción, volteate de nuevo, regresa al punto donde estabas y mira hacia adelante, porque hay que avanzar. Hay que avanzar. Y eso es lo que quiero establecer. Y que quede claro en tu corazón en estas dos semanas. La semana pasada hablábamos de mirar atrás y establecer vías de ayuda, pero esta semana vamos a hablar de mirar adelante y avanzar. Porque la manera en que el Señor espera que nosotros podamos sobreponernos es mirando hacia adelante, mirándolo a Él. Por eso la prédica de hoy se llama Mirada en Jesús. ¿Sabes? Déjame ponértelo así alegóricamente. Si yo me volteo hacia atrás, voy a ver, vamos a hablar de este tiempo de pandemia, 2 años de desierto. Y ok, lo veo y ahí vi las piedras de ayuda y digo, ok, me sustuviste hasta aquí, así que vamos a seguir guapeando. Cuando doy la vuelta y veo hacia adelante, sigo viendo desierto. Y eso es lo que quiero que entiendas, ¿no? Porque no es como que algo, vamos a decir esta palabra entre comillas, como que mágico. No, la realidad que vivimos no cambia. Lo que cambia es nuestra forma de percibirla, porque colocamos la mirada donde tenemos que ponerla. Ahorita estamos en medio del desierto. Ahorita estamos peregrinando desde Egipto, nuestro mundo en el que éramos esclavos del pecado, del cual el Señor nos sacó, y nos dirigimos hacia Canaán, hacia la tierra prometida, pero estamos en el desierto. Así que cuando me volteo hacia atrás, miro desierto, y cuando veo hacia adelante, sigo mirando desierto, pero Dios está conmigo y Dios me ayuda. Cuando miro hacia atrás, no es para lamentarme por el desierto que he atravesado, en el cual Él me ha probado y me ha afligido y me ha disciplinado. No, cuando me volteo hacia atrás es para ver esa piedra de ayuda y decir, hasta aquí me ayudaste, y hasta aquí me ayudaste, y hasta aquí me ayudaste, y me vas a seguir ayudando. Y cuando me volteo hacia adelante y miro el desierto, en lugar de desanimarme, en lugar de postrarme y decir, no voy a avanzar más, voy a quedar aquí tendido, no. Voy a mirarlo a Él. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y son varias las porciones que yo pudiera tomar para afirmarte esto que te estoy diciendo. Sin embargo, tomé una sola por razones de tiempo. Y como siempre te digo, es como una abreboca para que tú profundices más. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice la palabra del Señor: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pablo le escribe esto a los hermanos de Colosas. Vamos a tratar de ubicarnos en la realidad del primer siglo. Por primera vez, los gentiles están escuchando el mensaje de salvación. Hay una realidad, vamos a decir, diferente en cuanto a la iglesia primitiva y nosotros. Porque hoy en día, vamos a decir los fríos números, aunque sabemos que esos números no reflejan la realidad, pero hay aproximadamente una tercera parte del mundo, como 2,000 millones y tanto de personas, que dicen ser cristianos. Sabemos que ese número obviamente está abultado, porque de entre ese grupo, la mayoría, tristemente, dicen, sí, yo soy cristiano, pero eso sí, a mi manera. Y nosotros sabemos que eso está desajustado de la palabra, porque es imposible ser cristiano a tu manera. Ahora, la iglesia del primer siglo estaba abriendo camino, porque cuando Pablo llegó a Colosas, ahí no había ningún cristiano. Ahí había un grupo de judíos que tenían una sinagoga, que permanecían en el primer pacto, a los cuales Pablo se acercó primero para hablarles de Yeshua, el Mesías, y decirle al pueblo de Israel: las promesas que nos anunciaron desde antes se cumplen en Jesús. Algunos de esos judíos escucharon y aceptaron a Jesús como el Mesías que han estado esperando, y fueron lo que hoy en día llamaríamos los primeros judíos mesiánicos. Los demás judíos le echaron pestes a Pablo y le dijeron: estás loco, ese no es el Mesías, hay que seguir esperando al Mesías, tú estás hablando algo que no es cierto. Y en conformidad con lo que Dios le había dicho a Pablo, dijo: ok, ya les hablé a ustedes, era obligado hablarles a ustedes primero, algunos de ustedes lo han recibido, como también Dios dijo que así pasaría, ahora me voy a los gentiles, que nunca habían escuchado el mensaje de salvación. Y era el momento de Dios para conseguir corazones dispuestos, abiertos a escuchar ese mensaje. Y escucharon el mensaje y lo recibieron. Cambió su realidad interna, mas no necesariamente su realidad externa. Es más, es posible que su realidad externa se haya vuelto más complicada. Tomemos hoy en día, por ejemplo, hay otra buena parte del mundo, no tanto como los cristianos, pero que va cerquita y creciendo, que profesan su creencia sobre lo que hoy en día nosotros llamamos los islámicos o los musulmanes. La mayoría de las naciones, por no decir todas, que hoy en día profesan el Islam, antes eran cristianos. El Evangelio les había tocado y algunos de ellos se habían convertido. El norte de África, por ejemplo, históricamente, antes de que surgiera Mahoma y todo lo que nosotros sabemos hoy en día historia, era cristiano. Pero hoy en día todos esos países son musulmanes. Volvieron esos países a convertirse en campos misioneros, que una vez Pablo y otros hombres de Dios alcanzaron en algún momento, pero después se perdió. ¿Y para qué decirte todo esto? Bueno, muchos de ellos, al igual que la iglesia primitiva, los gentiles de la iglesia primitiva, ni siquiera han escuchado el nombre de Jesús. Así que cuando van los misioneros allá, tienen, vamos a decir, un campo que está como que virgen en cuanto, no quizás al lugar, porque en el lugar ya fue predicado el Evangelio hace muchos siglos, pero en cuanto a los corazones que habitan ese lugar, un campo virgen para hablar el Evangelio, como los gentiles de aquella época. Y todo esto para decirte el por qué pienso que a estos gentiles que escucharon al principio, quizás sus circunstancias externas se hicieron peores, porque eso es exactamente lo que le pasa a los musulmanes que se convierten. Cuando escuchan el mensaje del Evangelio y son corazones que están preparados, que Jesús ha preparado para escuchar el mensaje y lo reciben, por el resto de los musulmanes son considerados infieles, son considerados traidores. Sus familias los rechazan, sus esposas, sus esposos, sus hijos, su padre, su madre los rechazan, le dan la espalda. Y aunque su realidad interna cambia y alcanzan esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, conocen al genuino y verdadero Dios que es amor, su realidad externa se torna peor de lo que era antes. Y aunque tienen una ganancia interna espiritual, sufren una pérdida en el ámbito de la realidad que habitan. Y es por eso que usted consigue estas porciones donde Pablo le dice a estos gentiles: entiendo que tu vida ha cambiado. Antes no eras objeto, vamos a decirlo de esta forma, de las persecuciones imperiales. En la primera persecución imperial, en la época de Nerón, dos de los grandes apóstoles sucumbieron. Cuando digo sucumbir, me refiero a que los pusieron presos y los ejecutaron, Pedro y Pablo. Dios de alguna manera los tomó como ejemplo, porque a veces uno piensa, bueno, es que las cosas me pasan a mí, pero a esos grandes hombres de Dios no les pasa nada. No, el denominador común de estos grandes hombres de Dios es que también siguen sufriendo y padeciendo por causa del nombre, pero Dios los sostiene. Y son estos hombres los que escriben a la iglesia para decirle, ¿saben? Hay persecuciones imperiales o persecuciones regionales. Estas persecuciones te ponen en peligro, quizás de tus bienes, de tus propiedades, de tus hijos, y toda una persecución que antes no sufrías. Yo te voy a decir cómo vas a hacer para resistir esto. Y de una manera, vamos a decir, esperada por algunos que conocen, ¿no? Pero como que quizás me van a decir otra cosa, no, van a lo mismo. Coloca tu mirada en Jesús. Coloca tu mirada en aquello que no se ve, porque lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve permanece en el tiempo. Y cuando vamos más atrás, no estando en el nuevo pacto y no estando en el viejo pacto, vemos que esta dinámica no cambia. Me refiero, Abraham, que es el padre de la nación de Israel, pero también es el padre de la promesa, por lo tanto es el padre de todos, padre de los israelitas, pero el padre de la iglesia también, porque creyó, antes de ser circuncidado, creyó en la promesa que Dios le hizo. Dios, Abraham es un hombre único, ¿no? Un hombre muy especial que Dios escogió en una época totalmente politeísta para con él comenzar o iniciar el camino que correspondía o que iba a llegar a Cristo Jesús. Por lo tanto, para nosotros como iglesia es un buen ejemplo. Acá en la tierra no vio absolutamente nada. Dios le dijo, te voy a entregar esta tierra, todo esto que tú ves, yo te lo voy a entregar. Mira, deja tu parentela, deja tu tierra, deja todo lo que tienes, deja aquí tu seguridad. Sal a una tierra que yo te voy a mostrar. Y una vez que se la mostró, le dijo, te la voy a entregar a ti y a tu descendencia. Pero se hizo viejo Abraham, y lo único que terminó poseyendo en realidad fue una sepultura, una cueva que compró para sepultar a su esposa cuando murió, y donde luego lo sepultaron a él. Pero Hebreos nos dice que la fe de Abraham no sucumbió, porque Abraham, aunque no estaba disociado de su realidad, él sabía exactamente lo que estaba viviendo y sabía en quién había creído, y se movía en este plano terrenal en conformidad con la necesidad que quizás se presenta en este plano terrenal, sin que eso signifique darle la espalda a quien en quien él ha creído. Por ejemplo, cuando llegó el momento, oye, el muchacho se me está poniendo viejo, tiene 40 años, ya la mamá no está aquí para mingonearlo, necesita casarse, pues le mandó a buscar una esposa en medio de su parentela. Pero su mirada, dice Hebreos, no estaba puesto aquí en esta tierra, en ninguna ciudad de esta tierra, sino en una ciudad celeste que el Señor le estaba preparando. Y otro tanto se nos dice de Moisés, otro hombre importante en esa línea de descendencia, porque él es el legislador de la nación, a través de él viene la ley. Y entonces vemos que también en ese mismo capítulo de Hebreos 11 se nos dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Metió la pata en Egipto, trató de hacer las cosas a su manera, con su fuerza, tuvo que huir 40 años en el desierto. Luego el Señor lo saca de ese desierto y le dice, ven, vamos a librar a la nación de Israel y la vamos a llevar a la tierra prometida. Se consigue con que esta nación de Israel son todos tercos, cabezones, duros de corazón, y con ellos debe pasar otros 40 años en el desierto. Quizás Moisés pudo haber dicho en algún momento, oye, me hubiese dejado en el desierto de Madian y solamente tenía que tener a mi esposa y a mi suegro. Ahora tengo toda la nación que tengo que soportar en otro desierto. Pero eso no es lo que estaba en el corazón de Moisés. En el corazón de Moisés, dice la Escritura, se sostuvo como viendo lo invisible, porque sabía quién había creído y prefirió el vituperio de Cristo a la comodidad de la nación que lo había adoptado cuando era el hijo de Faraón allá en Egipto. Así que cuando consigues porciones como estas, lo que Pablo le está diciendo es, sí, a lo mejor en algún momento me mira feo porque te traje este gran mensaje de salvación que abrazaste con todo tu corazón y pensaste quizás que de aquí en adelante no solamente tu vida interna iba a ser mejor, sino también la externa, y ahora resulta que la externa está peor, te están persiguiendo, tus propiedades, tus logros, tus metas, tus sueños, están todo en juego. ¿Cómo haces para sostenerte? Levanta tu mirada y mira a Él, a Jesús, a la cruz. Hay un viejo himno que lo, buscando de cantarlo, ¿no?, y tratar de como meterlo en el corazón, dice: la cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, ya no voy a volver atrás. Animando al pueblo de Dios, levanta tu mirada y ponla en Cristo. Esta porción es una porción, como dirían los muchachos, brutal. El versículo 1 dice: si estás resucitado, entonces vive pendiente de lo de arriba, no de lo de abajo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y si usted estuviese aquí sentado en este salón, yo le diría, y igual se lo voy a decir aunque no voy a ver sus manos levantadas, levanten la mano todos los que están resucitados. Y habrá algunos que no entiendan, igual levantan la mano, porque van a ver todos los demás que levantan la mano y son de esos que dicen: yo no me quedo atrás. Pero nosotros estamos resucitados por la fe. Hemos muerto al pecado, hemos muerto al mundo en las aguas del bautismo, y la vida que estamos viviendo ahora es una vida nueva en Cristo Jesús, para su gloria, para Él y por Él. Es una vida en resurrección, a pesar de que todavía estamos en este tabernáculo de carne. Entonces sí, estamos resucitados. Pablo no estaba hablando como que te volviste loco, Pablo. No estamos resucitados, ni siquiera nos hemos muerto. No, sí estamos resucitados. Todos los cristianos vivimos una dualidad, porque seguimos estando aquí, presentes a este mundo, en este tabernáculo de carne, que está todavía lleno de pecado, que se está muriendo cada día, pero no se termina de morir. Está muerto en fe, pero nuestra alma y nuestro espíritu viven en Él, están resucitados. Por lo tanto, Pablo hablaba con verdad cuando le decía a los hermanos de Colosas: si pues habéis resucitado con Cristo. Y es algo como que retórico, porque no estaba dudando si estaban o no resucitados, estaba recordándoles lo que sabía, que era una verdad: usted está resucitado. Y si estás resucitado, tienes que buscar las cosas de arriba. Tienes que buscar las cosas de arriba. ¿Qué tan arriba? Porque dice: bueno, busca las cosas de arriba. ¿Qué me estás diciendo? Que busque las cosas. Yo vivo en el piso 4, el piso 5, o el piso 6, o el penthouse. No, más arriba todavía. Arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es decir, que busque las cosas celestiales. Cuando tú entiendes esto y haces esto, por ejemplo, déjame decirte algo, pastor, estoy así como que en tentación y me siento un poco asustado. Si levantas tu mirada hacia arriba, vas a conseguir que Cristo dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces la pregunta obvia es: ok, ¿estás en tentación? Eso puede pasar, todos somos tentados en algún momento. ¿Estás velando? No. ¿Estás orando? No. Estás en peligro. Estás en peligro. Nuestra petición en el Padre Nuestro, la única oración que el Señor nos enseñó, es: no nos metas en tentación. No como que si Él nos metiera en tentación, pero de alguna forma nuestra fe tiene que ser probada y en algún momento llega la tentación. No fue el Señor que, vamos a decir, empujó a José para que la esposa de Potifar hiciera lo que hiciera, no. Pero la tentación tenía que visitar a José. Y José es otro buen ejemplo, ¿no? Porque José, inclusive antes de la ley, antes de todo lo que el Señor legisló luego. Pero sin embargo, José sabía en quién había creído. Porque su respuesta a la mujer de Potifar, que era una mujer casada, si yo hago esto, voy a ofender. Bueno, obvio que iba a ofender a Potifar, pero no fue lo que el Señor le dijo, voy a ofender a Dios, en quien he creído. Y su permanecer firme, su integridad, significó echarlo en la cárcel. ¿Cómo pudo José permanecer firme? Porque aunque las palabras de Cristo no habían sido pronunciadas, no estaban escritas, él conocía de primera mano que el velar y el orar es una necesidad para todos aquellos que somos creyentes. Velar es no dormir. Eso es lo que significa velar, no dormir. Pasé la noche en vela. No hay mucha explicación, no durmió. Porque, vamos a ir para el... Hay una parte del mundo que no vive esta normalidad porque quizás tiene trabajo nocturno, qué sé yo, etcétera, etcétera, pero la mayor parte del mundo normalmente en las noches duerme, descansa. Cuando no puede hacerlo, por cualquier razón, dice, oye, pasé la noche en vela. Obviamente el Señor no se refiere a velar, a que no duerma, porque es que tenemos que dormir, nuestro cuerpo lo demanda. Es un velar espiritual. Y la oración, pues, ni hablar. Cada vez que usted decida orar, el primer enemigo es usted mismo. Qué fastidio, me molesta aquí, me duele allá, me pica por aquí, me pica por allá. Y luego viene que me llamó mi mamá, que me llamó la esposa, que me llamó el hijo, que pasó algo, que en la iglesia me llamaron, que el carro, que esto, que lo otro. Porque el primer interesado que usted no ore, que no tenga un tiempo de oración, sabiendo que la oración previene la tentación o nos da la fuerza para vencer en la tentación, es el enemigo, es su cuerpo. Por eso Pablo dice, solamente estoy colocando un ejemplo, pero esto es en general. Has resucitado, pon tu mirada en las cosas de arriba. Oye, Señor, estoy en un desierto, esta pandemia, esto, no mires eso, mira más allá. ¿Sabes? En Hebreos 12, cuando habla de Jesús, a Jesús se le dio instrucciones: no mires la cruz, no como quien ignora qué es lo que va a atravesar o lo que va a pasar, mira lo que viene después. Y si quieres saber qué vino después, puedes leer Apocalipsis capítulo 5. Mira el momento que luego que hayas atravesado la cruz, vas a ser recibido en el cielo y vas a ser proclamado el Cordero vencedor, el León de Judá. Vas a ser invitado a sentarte a la diestra del Padre y se te va a decir: siéntate aquí hasta que tus enemigos sean puestos bajo el estrado de tus pies. Y en ese momento los seres vivientes y los 24 ancianos se van a voltear y van a adorar a Dios el Padre, pero también van a adorar al Cordero. Entonces Jesús puso su mirada más allá. Hay que atravesar la cruz, pero no estoy viendo la cruz, estoy viendo lo que viene después. Tengo que atravesar este tiempo de pandemia, tengo que atravesar este desierto, tengo, no sé, que seguir en este miserable trabajo, tengo que seguir estudiando, pero no tengo mi mirada puesta en esto, que tengo que hacerlo porque es parte de mi tarea acá. Mi mirada está puesta más allá. Por eso cuando nos paramos por lo menos un domingo como hoy, sí, yo puedo decir un año más, pero un año más es como aquel que está contando todavía aquí. Yo prefiero decir un año menos para conseguirme con él. ¿Por qué? Porque eso refleja, mi mirada está puesta en lo que viene luego. Cada día que pasa es un día menos para conseguirme con él. Es un día menos para su venida, es un día menos para su retorno. Ciertamente estoy acumulando edad. Usted me ve y dice: oye, pastor, está como más viejo. Sí. No me lo diga, el espejo me lo dice toda la mañana. Pero no es lo que estoy viendo. Porque aunque este hombre exterior se va debilitando, el hombre interior se va renovando cada día, asemejándose más a su Señor, a Cristo Jesús. Y la mirada está puesta en lo que viene más allá. Por eso, frente a las oportunidades que se me presentan, vete para acá, vete para allá, o trabajo por aquí, oportunidad por allá, esto por allá, lo primero que le voy a preguntar al Señor es: estas oportunidades es el camino para llegar allá, o son distracciones para alejarme de la mirada allá. Porque yo debo transitar aquí en esto, porque quiero que entiendan, no estamos separando, no estamos espiritualizando como que yo soy, no sé, como que etéreo y yo no vivo aquí en esta tierra. Yo vivo aquí en esta tierra y tengo que resolver problemas aquí en esta tierra. Y en esta tierra se presentan cualquier cantidad de cosas donde debo tomar decisiones. ¿En qué debe radicar mi decisión si tengo mi mirada puesta en lo de arriba? ¿Cuál de estas sendas que se me están presentando me va a conducir realmente a donde quiero llegar? Porque mi mirada está puesta en ti, no está puesta en ninguna otra cosa. Entonces se presenta la oportunidad de oro, la que sea. En algún momento, por ejemplo, me quise ir de Venezuela, era el principio del año 2000, la única oportunidad que se presentó fue por allá lejos, ¿no? Por el país de los canguros, en Australia. Ah, pero cuando lo pusimos delante del Señor, mi esposa y yo, en ese momento todavía no era un pastor de la iglesia, ni nada, era un miembro más, ni siquiera sabía qué era lo que iba a pasar aquí. El Señor nos dijo, no, aquí en Venezuela te quedas, aquí en esta iglesia te quedas, porque también quisimos ir a otra iglesia, porque aquí es donde te necesito. Y no dijo más nada, solamente dijo eso, aquí, punto, para allá no. Nos había enseñado y nos ha enseñado a obedecerle. No se le cuestiona, se le obedece, y obedecimos. Y hoy estamos haciendo lo que estamos haciendo. Cada uno de nosotros, frente a las cosas que se le presentan, en lugar de salir, si está la oportunidad de oro, esto tiene que ser por aquí, ya, cuidado, porque esa oportunidad de oro puede ser una trampa del maligno. Hay una mala interpretación de los versículos de Apocalipsis, capítulo 3, cuando dice que el Señor abre puertas y cierra puertas, porque el versículo literalmente dice, la puerta que Él abre, nadie la cierra, y la puerta que Él cierra, nadie la abre. No está diciendo que Él es el único que abre o cierra puertas. Pablo le asegura, al menos una de las iglesias, he querido ir a visitarlo, pero Satanás, que el Señor lo reprenda, me lo ha impedido. Así que uno tiene que tener el discernimiento espiritual, y ese discernimiento es con la mirada puesta hacia arriba. Señor, tengo estas oportunidades, estoy aquí en esta pandemia, esta que si la fiesta, que la playa, que el cine, que esto, que lo otro. ¿Voy o no voy? ¿Asisto o no asisto? Hay personas radicales que dijeron, ¿sabes qué? No voy a entrar en ese dilema, no tengo vida social, punto, hasta que esto pase. Pero no me voy a enfrentar a esto. Otros tenemos que tomar decisiones. Bueno, esto no puedo decir que no, tengo que asistir. Voy en tu nombre, siempre y cuando tú me des la paz en el corazón de que este es el camino. Que si yendo por aquí me termina dando esto, en mi caso otra vez, y termino finalmente yéndome contigo, pues es porque tú lo que hiciste es así. Pero no que yo llegue ahí arriba y me diga, ah, cabezón, ¿quién te mandó a meterte por ahí? Llegaste antes de tiempo. No era por ahí que te tenías que meter. Pero no, tú con tu terquedad que querías meterte por ahí. Mirada arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Todos los resucitados estamos pendientes de arriba. El segundo versículo responde donde debo poner mi mirada. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así que, por ejemplo, vamos a colocar otro ejemplo para entendernos. En lugar de estar pensando, ok, ¿cuál va a ser mi próxima vivienda? Estoy aquí un poco obstinado donde vivo, con este barrio que tengo al frente, este peligro, no puedo bajar allí porque si bajo tengo que bajar sin nada, casi que solo con la llave, ni la cédula, porque hasta la cédula me la pueden robar. Quiero mudarme a otra parte. Y eso es legítimo, eso es válido, vamos a hacer esa oración delante del Señor. Pero si no pasa, igual no me desanimo, porque mi mirada no está puesta en ese logro de mudarme. Me gustaría, y si Él me lo permite, amén, gloria a Dios, y así lo vamos a hacer. Pero si no me lo permitiera, no me desanima, no me desalienta, porque mi mirada no está puesta en la morada eterna, en la morada terrenal que Él me pueda dar, sino en la morada eterna que Él me está preparando. Porque así lo dice Juan 14, me voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estén. Y ahí tengo mi mirada puesta arriba. Oye, ¿sabes, Señor? Mientras estoy en esta tierra, me gustaría quizás salir. No soy desagradecido. Tengo un techo y te doy gracias por ese techo que tengo. A pesar de las cosas en contra que tiene este techo, que puedo visualizarla y que puedo experimentarla porque vivo acá en esta tierra, si esas condiciones pudieran cambiar, wow, yo estaría más que contento. Pero si no cambian, Igual sigo contento porque mi mirada está puesta en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Es como quien sabe hacia dónde va, ¿no? Muchos, no todos, pero muchos de ustedes aquí en la congregación han hecho una carrera universitaria o la están haciendo. Dentro de la carrera universitaria, pasa también en el bachillerato, ¿no? Sobre todo en matemática, que es mi área, pues se consigue con los muchachos de noveno grado, de tercer año de bachillerato, preguntándole, ¿para qué tengo que estudiar los radicales, profesor? ¿Cuándo me salió eso? Enséñame a restar, sumar, multiplicar, dividir, enséñame a sacar unos intereses, manejar un banco, eso es lo que me interesa. Bueno, pero la academia tiene como que otro ideal y no sabe en realidad quién va a llegar más lejos y trata de dar herramientas en común para todos, vamos a ponerlo así de simplista. Entonces, si usted se quiere graduar de bachiller, bueno, tengo que pasar esa materia, que no me gustaría ver esa materia, no me gustaría que me den esa materia, pero es que si no la paso, no me voy a graduar de bachiller. Y lo mismo sucede en la universidad, y de repente usted está en la universidad porque se va a graduar. Vamos a pensar en nosotros, mi esposo y yo, que nos graduamos de profesores, y de repente tengo que ver una materia que se llama andragogía, y digo, ¿para qué quiero ver eso? Si yo no voy a dar clases a adultos, me estoy preparando para dar clases a nivel del CEO. Bueno, porque si no lo ves, no te vas a graduar, pues. Es como que, vamos a decir, sí, males necesarios para alcanzar la meta que estoy buscando, anhelando. Y me esfuerzo en función de eso. ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es tu meta? Debiera ser la siguiente. Ahora que hemos sido libertados del pecado y constituidos siervos de Dios, tenemos como fin, como propósito, la vida eterna. Así que sé quién soy, un hombre que Dios le ha libertado del pecado, sé en qué me ha constituido Él, en su siervo, en su hijo, y entonces mi meta es alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado. Y toda mi vida va a girar en función de eso. Desde lo más, vamos a decir, normal, desde la perspectiva de lo que es la vida, pues, ¿con quién me voy a casar? Oye, Señor, a lo mejor si te dejo que escojas tú, no vas a escoger exactamente lo que quizás a mí me gustaría, pero si escoges tú, tú vas a escoger mi ayuda idónea, aquella mujer con la cual puedo caminar hasta el final de mi carrera, y me va a ayudar, y yo la voy a ayudar a ella, para que juntos alcancemos el fin, estar con Él. Hay algunos que tenemos la bendición de Dios, que hemos puesto la escogencia en manos del Señor y ha sido mucho mejor de lo que nosotros quizás hubiésemos escogido. Pero no es lo externo lo que tenemos que mirar, es lo interno lo que tenemos que mirar. Y Dios va a escoger exactamente aquello que usted y yo necesitamos. Y si Dios se mete en esa área, se va a meter en todos. ¿Sabe? Dios conoce mi corazón. Dios sabe si yo puedo ser un Daniel o si puedo ser un José. Porque a lo mejor dice, ¿sabe? Tú todavía no conoces tu corazón. Si tuvieras todos los recursos de un Daniel o todos los recursos de un José, siendo terceros o segundos en los imperios donde ellos vivieron, te descarriarías. Porque tu corazón no puede soportar eso. A ti te conviene más ser como un Juan el Bautista. Vístete de piel de camello, anda en el desierto, come miel silvestre y langosta, pero permanece fiel hasta el final. Porque nuestra mirada no está puesta aquí en las cosas de la tierra, está puesta en las cosas de más allá. Y sigue diciendo la porción que estamos leyendo, la razón para hacer esto, la razón de que los que hemos resucitado debemos colocar la mirada arriba donde está Cristo Jesús, que no tenemos que poner la mirada en las cosas de la tierra. Pablo le explica de esta manera: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Déjame ponértelo de otra manera. Cuando el mundo te empiece a reconocer, preocúpate. Cuando el mundo comienza a decirte, oh, qué grande eres, ven acá, te quiero dar un premio, ven acá, te quiero dar un reconocimiento, ven acá, vamos a darte un, voy a hablar de, potencialmente uno, pues, ¿no? En el sentido de que uno, en el caso, por causa de la profesión de uno, en la academia, para acá, quiero darte un doctorado honoris causa para acá, ya. Yo estoy muerto. ¿Muerto para quién? Muerto para el mundo. Como lo estuvo también mi Señor cuando estuvo aquí. Cuando el mundo me comienza a prestar mucha atención, probablemente lo que está tratando de hacer es seducirme para que deje de causarle daño. En el mundo espiritual seguramente le estoy causando daño. Y como quizás el Señor le impide que venga a destruirme directamente, entonces hace otra estratagema. Ven acá, acércate, déjame reconocerte, déjame alabarte, déjame colocarte en una posición donde tienes fama, donde tienes... Entonces conseguimos cosas increíbles, como pastores, por ejemplo, que andan por ahí, bueno, ya no, ni siquiera se dicen así mismos pastores, son apóstoles, andan por ahí con guardaespaldas y la gente no los puede ni tocar, ¿no? Y andan todo, y dicen, ¿qué pasó aquí? Si estamos muertos, ¿por qué habéis muerto? ¿Muerto qué? Muerto al pecado, muerto al mundo. Y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Sí, es posible que en medio de la congregación, te voy a hablar otro ejemplo, tengamos hermanos que están dedicados a la política y se les predicaron, se convirtieron, y es posible que Dios lo quiera allí, que sigan dedicados a la política, tratando de hacer buena política con integridad delante de Dios. Pero yo dificulto que Dios vaya a sacar un pastor o un ministro del arado donde lo ha colocado, con el propósito de ponerlo en una situación política donde tienes un pueblo que mayoritariamente no es cristiano, no es creyente, y no lo va a hacer tampoco. El reino se va a establecer cuando Cristo venga, y allí el Señor nos dará autoridad sobre ciudades, naciones, países, tribus, lenguas, conforme lo que quiera. No estoy diciendo con esto que no pudiera haber un caso donde el Señor lo pone quizás como una evidencia, mira lo que puede suceder, lo que puede pasar. Y cuando usted ve atrás, por ejemplo, los reformadores, y usted consigue uno muy famoso como Calvino, por ejemplo, sí, hubo un momento que se consideró que allí, pues, en donde Calvino se estableció, la ciudad, aunque él no ejercía ningún cargo político, pero de alguna manera era como un regente y funcionó como con una suerte de paraíso. Pero sin embargo hay una triste historia de un hombre que sostenía una doctrina que no era una doctrina correcta en realidad, y la manera de la ciudad deshacerse de esa doctrina fue martirizarlo. Y aunque Calvino luego se arrepintió de tal cosa, de que tal cosa hubiese pasado en la ciudad y que ese hubiese sido la solución a una diferencia de pensamiento, pone en evidencia cuando nosotros, simples mortales en este tabernáculo de carne, comenzamos a ejercer elementos en medio de la política, en medio de las autoridades de un pueblo que no conoce a Dios, donde no hemos sido llamados a una teocracia. La teocracia va a ser establecida cuando Cristo regrese. Las cosas que pueden pasar y los errores que podemos cometer. Otro ejemplo para identificar, estamos muertos. La doctrina de la prosperidad, la doctrina de la felicidad a cualquier costa. Dios me llamó para hacerme feliz, y tengo que ser feliz cumpliendo mis sueños, tengo que ser feliz con las cosas que tengo, tengo que ser feliz con mi negocio, tengo que ser feliz con mi emprendimiento, tengo que ser feliz con... ¿Dónde dice eso en la Escritura? No lo va a conseguir. El gozo, igual la felicidad de la que habla la Escritura, tiene que ver con cosas internas, no tiene que ver con cosas externas. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura. A contemplar su hermosura. En la contemplación de la hermosura de Dios al gozo. Eso es lo que dice Juan 16. Me veréis y vuestro gozo será cumplido. Me veréis Cuando lo veamos, nuestro gozo será cumplido. Cuando levantemos nuestra mirada y la pongamos en Jesús, nuestro gozo será cumplido. No en si tengo o no tengo. No en si mis finanzas son abundantes o no son abundantes. No si tengo casa propia o no tengo casa propia. La doctrina de prosperidad la han llevado al extremo de decir, hermano, si usted está pelando y es pobre, usted está en pecado. Y han colocado una carga agobiante sobre las personas, porque la mayoría de cristianos son pobres en este mundo, pero en Él somos ricos, nuestra vida está escondida en Él. Y cuando Él se manifieste, lo que nosotros somos también será manifestado. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Oh, no quiero decir con esto que es que tenemos que ser pobres. Simplemente estoy tratando de quitar esa carga que ha puesto de que si usted es pobre está en pecado. Eso no lo dice ninguna parte de la Escritura. Más bien todo lo contrario, cuando usted lee la Escritura, usted dice, wow, ¿será que voy a hablar como que si yo fuera no creyente y estoy analizando antes de decir si me voy a ser creyente o no? Y comienzo a leer el versículo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Upa. Si alguno quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Oh, oh. No desmayéis cuando Él lo reciba por hijo, porque todo el que recibe por hijo lo castiga, lo disciplina. Ya va, creo que no quiero ser cristiano. Porque en estas cosas, cuando las reflejo desde la perspectiva del mundo, digo, no, yo no quiero padecer aflicción, yo no quiero que me persigan, yo no quiero que me disciplinen y que me azoten. No, yo no quiero eso. Pero la forma de vencer estas cosas que el Señor dice, esto le pasa a aquellos que abrazan la fe, es, yo sé que estoy muerto, que mi vida está escondida en Cristo Jesús. Y cuando padezco una aflicción, o cuando soy perseguido, o cuando soy disciplinado y soy azotado, lo que Él está buscando de hacer es perfeccionarme conforme a perfeccionó a Cristo. Porque Hebreos dice que por lo que padeció aprendió la obediencia y fue perfeccionado. ¿Y por qué nos sometemos a eso voluntariamente? Porque no tenemos la mirada en lo de aquí, sino en lo de allá. ¿Sabes? Yo no sé qué tan alto voy a estar en el reino, y ya desde hace tiempo debe pensar en eso en realidad. Todo lo que quiero, así como dice esa vieja canción de Marcos Vidal, es verle a Él cara a cara. Con eso me basta. Con eso me basta. Pero sí sé que aunque yo le diga no quiero recompensa, Él va a dar recompensas a cada uno conforme a su obra. Y yo me voy a esforzar en función de eso. No quiero reconocimientos en este mundo, no quiero logros en este mundo, no quiero, todo lo que venga en este mundo va a ser solamente una añadidura, porque estoy buscando la vida que está escondida con Cristo en Dios, para que cuando Él se manifieste, entonces se manifieste lo que somos. Músicos, por favor, acompáñenme. Y el versículo 4 termina directamente con el galardón, porque dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hoy, 2 de enero, nos paramos, miramos hacia adelante y vemos desierto delante de nosotros. Pandemia, no nos estamos congregando físicamente, sino por este medio virtual. A lo mejor tienes deudas, el alquiler está demasiado alto, no sabes si lo vas a poder renovar, está peligrando el trabajo. Y yo te digo, la manera de sobreponerte a todo eso, conforme a lo que dice la palabra, es levanta tu mirada y ponle en Él. Ponle las cosas de arriba, donde está Cristo. No las pongas en las cosas de la tierra. Entiende que estás muerto y tu vida está escondida en Él. Y gózate en esta promesa. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, Maranata, Él se va a manifestar. Y a Cristo viene, señales hay, almas salvadas Él viene a buscar. Ya pronto aparece en las nubes, aparecerá con Abraham, Isaac, Jacob, aparecerá con los apóstoles Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Bartolomé, será con Pablo, pero también con nosotros. Aparecerá con mi pastor, Rosaverio. Y cuando Él se manifieste, entonces seremos manifestados como lo que Él es. Y yo espero no solo ver allí a mis ancestros espirituales, sino también a mis descendientes espirituales, que para la gloria de Dios incluye también mis descendientes biológicos, todos juntos manifestados con Él en gloria. Y eso produce un gozo tremendo en mi corazón. No sé qué se avecina, no sé si voy a perder el carro, no sé si voy a perder el apartamento, no sé si voy a perder la vida, una enfermedad, no sé. Lo único que sé es que no te voy a perder a ti. Mi vida está escondida en ti, y eso produce gozo. Todo eso te lo digo no como que augurándote que te va a ir mal, no, todo lo contrario, porque la Biblia dice que el justo no tiene temor de malas noticias. Yo no ando pensando en eso. Mi pensamiento, mi mirada está puesta en Él y concentrada en las cosas eternas. Eso me ocupa tanto que no me permite pensar en lo demás. Cuando coloco esos ejemplos es porque en mi oficina llegan muchas personas con esos temores, y le digo: el amor echa fuera el temor. Aquel que vive en el amor no está pensando en eso. No queriendo decir que porque no piense en eso no le pudieran pasar, pero si le pasa, vean, igual que Job va a decir: Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Así que la intención de la palabra de hoy, que es de moverte de ese pensamiento, de ese concentrarte en tus emociones, en tu realidad de este mundo, para moverte, ir a la genuina y verdadera realidad, que es la espiritual, de las cosas que no se ven, y experimentes el gozo del Señor, su fortaleza, porque a su diestra hay delicias para siempre, y allí somos fortalecidos. Pastor, casado, no me he comprado casa, no me he comprado apartamento, no tengo nada, pastor, pero lo tengo a Él. Y si lo tengo a Él, lo tengo todo. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y quizás estas cosas vendrán o no vendrán, pero no me van a quitar el sueño, porque mi mirada está puesta en Él. Y cuando Él se manifieste, yo quiero estar allí con Él. ¿Sabes? En función de esto, sí, hay sueños. Y yo puedo entender a Juan y a Santiago cuando le decían, bueno, se lo dijo la mamá, no, pero los hijos estaban de acuerdo. ¿Sabes? Cuando tú te manifiestes en tu reino, que yo me pueda sentar a la derecha y mi hermano a la izquierda. Oh, ¿quién no quiere eso? Eso es lo máximo, amados. Más allá de otros sueños terrenales, ese sueño sí es lo máximo. Y Él le dijo: oye, sabes, eso no te lo puedo conceder, eso ya está preparado, ya mi Padre lo decidió. Yo no sé cuál es la decisión del Padre con respecto a mí, pero sé que aunque Él lo haya decidido ya, eso no significa que no debo esforzarme y ser valiente y apuntar a lo más alto, porque yo quiero estar lo más alto posible cuando Él se manifieste. Sé que quizás he cometido errores que han limitado mi escalada, pero sé también que mientras estoy vivo sigo teniendo oportunidad. Por lo tanto, no desmayo, sino que dejando atrás lo que quedó atrás, pongo mi mirada en Él y marcho adelante buscando asirme de Él, porque Él ya se asió de mí. Amado hermano y amada hermana, en este año 2022 no tengas temores de malas noticias. Que la noticia que inunde tu corazón es: Cristo viene. Y cuando Cristo venga, Él manifestará en gloria lo que tú eres. Esfuérzate y sé valiente, no desmayes. Tu Dios está contigo, Él te esfuerza y te hace valiente. Dile no al pecado, dile no al mundo, dile no a todo aquello que te distrae. Levanta tu mirada y ponla en Él, porque Él está aquí con nosotros y Él te ama. Este amor, estando en pecado, no te va a amar ahora muchísimo más. Y aunque eso es quizás una forma como que de razonarlo, porque el amor de Dios en sí mismo no tiene medida, nos hace pensar y meditar, wow, es cierto, en mis peores momentos Él me ha amado, me va a seguir amando. Ponte de pie y vamos a orar. Oh Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, te imploro y te pido, Señor, que enseñes a tu pueblo, que nos enseñe, que me meto allí en esta ecuación también, a levantar la mirada. A veces es tan difícil, Señor. A veces la realidad de este mundo nos agobia tanto, es como una gran carga sobre nosotros. Pero tu palabra nos dice, venid a mí todo aquel que está trabajado y cansado, y yo os haré descansar. En el acercarnos a ti conseguimos solaz. En el acercarnos a ti conseguimos descanso. En el acercarnos a ti conseguimos protección. Para que así, Señor, levantemos el ánimo. Sí, la cosa no perfila bien todavía. Esta situación de crisis pareciera que se va a incrementar. Pero tú sigues siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Por lo tanto, en ti podemos estar confiados. Y en ti podemos estar contentos y alegres. Enséñanos eso. Enséñanos a perseverar y a caminar en ti. Enséñanos a esforzarnos y a ser valientes. Enséñanos a vencer las circunstancias, sabiendo que tú caminas con nosotros, que tú nos llevas de la mano, Señor. Yo te doy gracias por este pueblo, tu pueblo, que tú has llamado y escogido, tus ovejas. Y te ruego que las bendigas, que nos bendigas y que nos ayudes a seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano y hermana, siempre es un gozo poder estar acá y añoro y oro por el día que nos vamos a volver a ver, nos vamos a volver a abrazar y manifestar el amor fraternal, el amor santo que viene de Dios los unos con los otros. Vamos ahorita a adorar y a alabar al Señor y con eso terminamos. Espero la semana que viene. Te anuncio desde ya, en función de nuestro aniversario, que este mes vamos a celebrar dos veces la Santa Cena. Vamos a celebrar Santa Cena el 16 y vamos a celebrar Santa Cena el 30, propiamente el día del aniversario, para que estés preparado. Te amo, hermano, te amo, hermana. Dios te bendiga. Cuídate, sé fiel, firme, valiente, porque Dios está contigo. Amén.